Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas, desde donde el hambre no se esconde, esto es barrio adentro. Casa cayéndose, techo con parches, llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Barrio Adentro, un podcast con Yaniset Rivero por Martí Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaniset Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Me acompaña ya desde Camagüey el activista, ex prisionero político Jordan Marrero Huerta, quien va a estar con nosotros compartiendo esta media hora hablando de la realidad cubana desde Sibanicú, Camagüey. Jordan, gracias y bienvenido.
Bienvenido a ti, muchas gracias a ti y a toda la audiencia de Barrio Adentro.
Y aprovecho para darle las gracias a todos aquellos que nos escuchan a través de la radio, a través de las redes, porque es muy grato saber que pues nos escuchan, que les gusta el programa y muchas personas están llamando, ciudadanos de a pie, para participar en el programa. Así que les agradezco muchísimo esa audiencia y hacemos todo lo posible para que este programa sea verdaderamente Barrio Adentro y que el ciudadano de a pie pueda hablar y decir su opinión, un espacio de libertad para la expresión y para la reflexión. Jordan, lo primero es, allí en la localidad tuya, ¿cómo se ve el regreso a clases? Los niños, los estudiantes, los jóvenes volverían a clases este primero de septiembre. ¿Está preparada Cuba? ¿Está preparada las escuelas? ¿Están preparadas las escuelas? ¿Están preparados los padres de los niños para este regreso a clase?
Bueno, realmente no están preparados y bien poco ha hecho el gobierno en los materiales y es decir, en los preparativos para esto, en los uniformes, los materiales de estudio. Yo me imagino que todo esto es una locura y los padres, muchos se preguntan cómo enfrentar esa realidad cuando ellos tienen que asumir el gasto de todo eso, sumado al alto precio que tiene la alimentación para la merienda de estos niños, el vestuario. Realmente es una catástrofe lo que podemos observar con este nuevo curso escolar que comenzará ahora en septiembre. Es algo que realmente basta ver, basta escuchar y ver en las redes sociales todo lo que se está comentando para poner de manifiesto la realidad que hoy se está viviendo con respecto a ese tema.
Algunas personas dentro de Cuba dicen que el régimen lo está presentando como una respuesta al imperialismo, el hecho de que a pesar de todas estas carencias a las cuales ellos culpan a Estados Unidos por tenerlas, lo cual sabemos que no es cierto, están todos los detalles de que la realidad es que el país es un país fallido, que ha sido un país ineficiente por muchos años.
El gobierno, intenta ver y boicotear esa realidad con los estudiantes ahora para septiembre con un fin, pudiéramos decir, político de demostrarle a los Estados Unidos y a parte del mundo de que a pesar de la grave crisis esta en que está sumergido el pueblo cubano, nuestra nación por negligencia, por el alto grado de corrupción que se ha estado observando en la misma clase gobernante, quieren darle un ejemplo al mundo de que sí, de que el pueblo cubano se sacrifica y de que de una manera u otra participa políticamente en las decisiones de la más alta jerarquía de la élite gobernante, cosa que es incierta. Es incierta porque es muchas las críticas, es muchas las preguntas sin respuesta que muchos padres están haciendo en estos momentos para comenzar el curso escolar. Y sí, te respondo breve y conciso. Sí, creo que detrás de todo esto hay un fondo político.
Es interesante, una madre el otro día pues reflexionaba aquí mismo en este programa Barrio Adentro y decía que al régimen no le importa la situación en la que los estudiantes están volviendo a las clases. No les importa ninguna de estas carencias ni ninguna de estas faltas de recursos, de infraestructura e incluso no es un secreto que hay una carencia de maestros. O sea, se dice que 24 mil maestros en falta. Los profesionales de la educación ya tampoco quieren trabajar como maestros por las condiciones en las que tienen que trabajar. Entonces, a pesar de todo esto, solamente decía una madre acá que es simplemente como una forma de propaganda, pero no es una medida que está insertada en la realidad del pueblo.
Sí, exactamente. Todo es usado como un eslogan del sistema para confundir, para engañar al mundo. Y realmente cuando vemos en las condiciones que va a iniciar este curso escolar 2026-2027, realmente, te repito, muchas preguntas y pocas respuestas para muchos padres, tanto en la infraestructura de las escuelas, sus reparaciones y cosas que no se han podido hacer, en las condiciones que se encuentran, el déficit tan alto de falta de educadores, para decirlo de esa manera, producto a muchas interrogantes como el salario tan miserable que le pagan, y la atención como tal que se les da a estos profesionales de la educación, y todo eso ha traído como tarea de choque para este sector de la educación, todo esto que hoy estamos viviendo, todo esto que hoy se está comentando, que es como pudiéramos decir, es el caldo de cultivo de la realidad que está por comenzar en este nuevo curso escolar.
Exacto, y también el hecho de que unos niños que pasan calor, que pasan hambre, que no tienen ni agua, no pueden estar aptos para empezar un curso para aprender. El cerebro humano para aprender necesita tener ciertas condiciones básicas, ¿no? Las aulas no tienen esas condiciones tampoco. Hay muchas escuelas que están en condiciones muy terribles y no tienen ni siquiera servicios sanitarios. O sea, es una situación de insalubridad en muchas escuelas que no están aptas para los niños. Hay pues personas que se cuestionan qué ha pasado con las escuelas en el sentido de que sí. La educación es uno de los pilares del régimen en la isla. ¿Cómo es posible que las escuelas, que las instalaciones educativas estén en estas condiciones? No se han mantenido, no se ha, pues, no se le ha dado prioridad a recursos para estas instalaciones, para la educación en Cuba, sin contar con los
Sí, Janice.
contenidos. ¿Por qué pasa esto?
Sí,
¿Por qué no han teniendo tantos recursos Gaesa, por ejemplo, que sabemos que tiene pues millones de dólares sentados en cuentas de los militares, no le da recursos al sistema educativo?
claro, mira, todos esos millones que se habla de Gaesa, que no es nada más que unos fondos que ya lo has dicho, pues, de altos militares con nombres y apellidos, que lo sabemos, ya tienen nombre y apellido, eso es propiedad de estos señores que son los que desgobiernan nuestro país, para decirlo de esa manera. Y lo que ocurre con el sector de la educación, que era uno de los sectores, igual que aparejado a la salud pública, priorizado por la dictadura. Lo que está sucediendo con estos dos sectores es parte de la destrucción generalizada que desde hace años viene caminando en este país y que realmente no tiene mejoría ni va a tener mejoría bajo la élite del Partido Comunista de Cuba. Esa es la realidad.
Y es una realidad muy, muy dolorosa, porque al cabo de 67 años de régimen comunista, un régimen que se instauró en el poder prometiéndole al pueblo muchísimas cosas muy buenas, lo que hay es un desastre en el país. Recientemente una periodista de un medio brasilero entrevistó a Díaz-Canel y pues le preguntaba sobre estas diferencias que se ven entre la gente que está del pueblo, que está en situación mala y lo que dice el gobierno, ¿no? Le preguntaba directamente sobre lo que la gente llama el bloqueo interno, o sea, que la gente no culpa a una potencia extranjera, en este caso Estados Unidos, sino que la gente ya sabe que es el problema interno. Y la respuesta de Díaz-Canel realmente no respondió la pregunta de la periodista. La gente que ha podido ver allá esa entrevista, ¿qué es lo que piensa?
Sí, mira, Yanice, realmente esta periodista, puedo resumírtelo en pocas palabras, dejó desnudo al presidente, para decírtelo así. Las preguntas que ella le hacía era bien directa, bien concisa, a las cuales él titubeaba muchísimo para responder. Hasta el extremo que fue una burla, fue un chantaje, decirle a la periodista, usted ha vivido 20 horas sin electricidad, sin agua, sin alimentos. Así vivimos nosotros, vive nuestro pueblo, vivimos nosotros. Mira, es una burla, es un chantaje decir que ellos viven así como viven el pueblo cubano, el pueblo de a pie, que el pueblo vive en la más estricta miseria, porque basta caminar en las ciudades, los municipios, las comunidades para tú darte cuenta de esta destrucción tan generalizada que se ha ido prolongando en el tiempo. Ya lo has dicho tú, 67 años de mentira que ya el pueblo cubano no aguanta más. Entonces, basta ver cuando en cualquier provincia del país sale un grupo a manifestarse, a pedir con sus derechos como ciudadanos, de que quieren agua, de que quieren electricidad, de que quieren alimentos, cómo reacciona el aparato gubernamental. Es represión, golpes, detenciones y encarcelamiento.
Sin embargo, ella le preguntó eso, ¿por qué se sanciona a las personas que protestan? Y él les dijo que no, que las personas no se sancionan, que las personas saben ir a los lugares del gobierno a hacer reclamos y que esas otras personas que supuestamente son revoltosos, etcétera, y que están enviados, o sea, toda la misma propaganda de que están enviados por Estados Unidos a crear problemas en el país. La gente se cree esta narrativa del señor Díaz-Canel.
No, ya esa narrativa ya eso quedó en la prehistoria, de que es alentado por el imperialismo, de que son pagados por el imperialismo. Eso ya nadie lo cree, porque los que podían un día haber creído, haber vivido la mentira, porque esto lo que ha sido es una mentira, lo que hemos vivido, ya hoy está a la máscara quitada, ver la miseria que vivimos los cubanos. Entonces se ve claramente, eso se observa como un grupo, como cientos y cientos y miles de cubanos se reúnen pacíficamente para pedir corriente, para pedir agua, para pedir comida, para pedir que lo más esencial que necesita un ser humano para vivir como ser humano, y que realmente eso no lo puedan conseguir. Y entonces el régimen arremete con todo su cuerpo represivo contra estas personas. ¿Me entiendes? Entonces, ya nadie cree a ciencia cierta, para cerrar este capítulo, en el sistema como tal.
Volviendo al bloqueo interno, que creo que ella se lo repitió varias veces, porque había recogido esa opinión desde las calles. Ella caminó, habló con la gente del pueblo. Hace años atrás, mucha gente pensaba que el problema de Cuba era un problema del bloqueo de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ya pareciera que la gente se ha dado cuenta de quién es el responsable de esta debacle.
Claro que sí, que se han dado cuenta de ese bloqueo, ese embargo, porque no es lo mismo la palabra. Tenemos que especificar esto, Yanice, cuando hablamos de bloqueo y hablamos de embargo. El bloqueo es una cosa y el embargo es otra. El embargo viene siendo en determinados productos que Estados Unidos pueda limitar hacia ciertos países. Pero el bloqueo es algo que te lo dice, es bloqueado. Ni un vaso de agua te voy a dar para que te mueras de sed. Ese bloqueo nunca ha existido. Ese bloqueo siempre fue una justificación del dictador desaparecido Fidel Castro para tener embelecido y endormecido a las masas en Cuba. Y hoy se ha puesto de manifiesto que todo eso era una vil mentira.
Es interesante porque hay una cosa aquí que ha sido siempre pues repetida por el régimen y que, como tú bien dices, es una falacia. El embargo comercial de Estados Unidos a Cuba existe porque Cuba confiscó propiedades norteamericanas al inicio del régimen, al inicio de la revolución, en 1959 en adelante, confiscó propiedades y no compensó a sus dueños, en este caso a ciudadanos americanos y al mismo gobierno americano. Entonces, la limitación es que Estados Unidos no le da créditos a Cuba para comprar, pero Estados Unidos le vende a Cuba, le vende granos, le vende muchísimos productos que Cuba tiene que comprar en efectivo. Muchos de los granos que se consumen en Cuba vienen de Estados Unidos y otros productos, lácteos, etcétera, son comprados a los Estados Unidos. Lo que tienen que comprarlo en efectivo, no a través de crédito, porque por estas confiscaciones, o sea, por los millones de dólares que el Estado cubano le debe a Estados Unidos y que no le ha pagado. De ahí viene el embargo comercial, pero no es un bloqueo. El bloqueo sería si Cuba estuviera rodeada de barcos americanos que impiden que a Cuba entren alimentos o que entren insumos. No es el caso, no, nunca ha sido así, no es la realidad. Y en este momento lo que está pasando es que el gobierno de Estados Unidos está tomando medidas contra los militares que detentan el poder en Cuba y las propiedades, los intereses que puedan tener a nivel internacional, los está pues amonestando, los está sancionando, precisamente porque no solamente le deben millones a Estados Unidos, le deben millones a otros países del mundo. Se supone que le deben millones a más de 14 países en el mundo y no lo pagan. Lo que hacen es tratar de bajar las deudas, tratar de que les condonen los intereses de estas deudas y para ello usan la victimización, ¿no? Jordan, la situación está, como tú dices, insostenible. La gente dentro de esta desgracia está abriendo los ojos y dándose cuenta de lo que está pasando. ¿Hacia dónde va Cuba, en tu opinión?
Bueno, en mi opinión, Cuba va hacia un cambio completo, un cambio real, un cambio genuino, donde pueda el pueblo cubano en su totalidad vivir en la verdad y dejar de vivir en la mentira y en la doble moral. Yo pienso que Cuba muy pronto debe de empezar a florecer esa flor que llamamos la democracia y donde todos los cubanos podamos aportar a la reconstrucción de nuestro país, porque realmente para nadie es un secreto que nuestro país está devastado, destruido, en ruinas, es una montaña de escombros lo que han dejado y lo que dejan esta gente que aún persisten en el poder, el Partido Comunista. Y nada, tengamos la fe que sí, que entre todos vamos a reconstruir nuestra patria, vamos a embellecer nuestra nación, que es lo más importante para rendirle honores a todos esos grandes patriotas que, que noblemente entregaron su vida por la libertad de Cuba. Creo que todo eso ellos lo merecen y el pueblo cubano merece vivir en libertad, en democracia, en una Cuba nueva y próspera.
Pues creo que sí, creo que es lo menos que le podría pasar a los cubanos. La vida se va, los años se van y nadie tiene por qué someter a una población entera a unas condiciones infrahumanas producto de las faltas de administración, para la corrupción, la cleptocracia, que es en lo que se ha convertido ese régimen, que se ha robado los recursos de la nación y lo utiliza para una oligarquía, una clase dominante que se enriquece mientras el pueblo empobrece. Ningún grupo de personas, ninguna familia, nadie debe someter a otros seres humanos a estas condiciones. Y si lo hacen, como está pasando en Cuba, bueno, pues tendrá fecha de caducidad porque no puede la gente vivir en estas condiciones. La última pregunta que te voy a hacer antes de terminar el programa, Jordan, es sobre los agentes represores. Sabemos ya que no hay gasolina para el pueblo, pero sí hay gasolina para los carros patrulleros, para la represión, hay recursos. Los represores, ¿están contribuyendo en estos planes o hay algunos que ya no están pues colaborando, cooperando con la represión?
Sí, mira, realmente en los últimos años para acá esa situación ha venido variando y ha venido cambiando. Basta ver que en las últimas movilizaciones para reprimir las manifestaciones se está haciendo uso de la juventud que están llamadas obligatoriamente a pasar el ejército. Es decir, esos son los jóvenes que se están utilizando para este fin. Muchos de estos represores de la vieja guardia ya han ido cogiendo su lugar, han ido comprendiendo la realidad de lo que se está viviendo y en lo que estos señores que desgobiernan nuestro país, y disculpa que lo diga así, han convertido a nuestro país. Entonces realmente pienso que sí, que muchas cosas están cambiando y a la cual estamos haciendo un llamado a cambiar a todos estos represores, porque repito, Cuba es de todos los cubanos y para todos los cubanos, tanto dentro como los de fuera, y entre todos debemos de aunar esfuerzos para la reconstrucción de nuestra querida patria, que está bien destruida, bien masillada y necesita una reconstrucción urgente en todos los sectores, tanto salud, educación, vivienda, de todo, porque esto está destruido, ya ni sé. Esa es la realidad y pienso que sí. Te respondo brevemente, sí, pienso que sí, que muchas cosas ya están cambiando dentro del Ministerio del Interior.
Bueno, pues sí, ojalá que se den cuenta y tomen el lugar que deben tomar y no sean, no sigan órdenes injustas que lo que hacen es reprimir a su propio pueblo, del que ellos son parte, sus familias son parte. Así que te agradecemos mucho, Jordan, por haber estado con nosotros aquí. Mantenemos el contacto contigo, todas las denuncias que estás enviando, sobre todo ese trabajo importante que haces con los presos políticos y con sus familiares. Así que te agradecemos mucho por haber estado con nosotros acá, Barrio Adentro.
Gracias a ti, Yanice, y a todos mis hermanos del programa de Barrio Adentro. Un saludo y bendiciones.
Nos despedimos, no nos queda tiempo para más. Le agradecemos a Dani Fuentes en los controles y a Alejandro Sayas Bazán en la producción. Yo soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto. No más discursos vacíos, queremos derechos. No más mentiras, no más control. Queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio Adentro, donde el sistema se ve sin maquillaje, donde la verdad no cabe en un discurso. Aquí se lucha, o se muere.
Corre el año 2005 y anda a paso lento. Ya no es el joven robusto que baila suiza, pega al saco y sube a un ring de boxeo. Ya no tiene en su cintura la faja de campeón mundial. Obtenerla una vez le infligió un dolor mucho más profundo que el de los golpes. Entonces se miró las manos y preguntó por qué. Hoy camina en un parque al encuentro de un pasado doloroso. Sabe que va a llorar. Lo tiene asumido. Sus pasos son para fundirse en un abrazo de perdón con alguien que no conoce. Va al encuentro de aquel que antaño era un niño y hoy es un hombre huérfano. Va a abrazarlo porque le mató a su padre entre las cuerdas. Se lo mató a golpes, en una rabia desmedida, en una venganza sin sentido cuando se acumularon ofensas y errores. Emil Griffith se preparaba para su pelea del título mundial de boxeo peso welter. Corría el año 1962 y su rival era el cubano Benny Kid Barrett. Se habían enfrentado en dos ocasiones, cada cual con una victoria. Pero el pesaje delante de la prensa con fotógrafos incluidos marcó el destino de la pelea. Kid Barrett sabía algo y lo dijo delante de todos. Le llamó Mari a su rival. Pero Griffith entendió la frase con su defectuoso español y ese epíteto hiriente en los 60 significaba el abismo para un deportista. ¿Cómo un boxeador negro de Nueva York, ex campeón, con un físico fornido y una pegada resble, iba a pasar ese lance público de un cubano simpático, dicharachero y por demás, amante del baile? Pared ya lo estaba conectando fuera del ring. La cólera le llegó a Griffith de golpe. Se vieron las caras nuevamente y por última vez el fatídico 24 de marzo de 1962. Griffith estuvo a punto de perder cuando cayó a la lona en el sexto asalto, pero fue salvado por la campana. Se levantó y fue a su esquina. Unos segundos más y hubiese sido más sana su derrota y su vejez. Pero esos pocos segundos hicieron la diferencia para que matara al hombre al que quería destrozar. Y luego lo golpeó con saña contra las cuerdas. Y un árbitro al que la historia merece olvidar no detuvo la pelea a tiempo. Y así, frente a las cámaras de televisión, Kid Barrett soportaba inconsciente y enredado en las cuerdas la furia de Griffith, que lo castigaba en misericordia. Kid Barrett entró en un coma profundo. Había perdido su última pelea. Lo bajaron del ring en una camilla. No se despidió de su esposa, ni de su hijo, ni de los miles de fanáticos que un día corearon su nombre. No pudo decirle adiós al mundo y en esa especie de letargo escribió su nombre en la historia de lo que no debe ser el boxeo. Luego, Griffith no fue el mismo. Siguió boxeando porque era lo que sabía hacer. Nunca más pegó para lastimar a un hombre en un deporte que paga para lastimar. Cuando Kid Barrett vio nacer a su hijo, le decía a su esposa con adoración: mi hijo, mi hijo. Es muy lindo para que le estropeen la cara. Yo quiero que sea un abogado, un doctor. Pero no lo vio crecer. Y su hijo, sin ser abogado ni doctor, se armó de valor y caminó en un parque para ver venir de lejos al hombre que había matado a su papá. Griffith lo miró a los ojos. Habían pasado 43 años y no soportaba más en su memoria esa maldita fecha de 1962. Tú eres el hijo de... No pudo seguir hablando. Se abrazó al joven que sin rencores le tendió la mano. Quiero decirle que no hay malos sentimientos aquí. Fue la respuesta del hijo de Barrett. Griffith no lo dejó acabar la frase y le responde en un sollozo: gracias, señor. Nunca tuve la intención de hacerle daño a nadie. Pero las cosas pasan.
I'm the champ, that's who I am. Like hell, I'ma take a L. If you make it out alive, say it by the bell. Ain't afraid of no man, won't stand down. It's who I am now, I'm the champ. I'm the champ. I'm the champ. I'm the champ.